al pleno de... Jero, ahí. Vamos a dar comienzo al pleno de organización del Ayuntamiento de Úbeda. Antes tengo que excusar la no asistencia de Elena Rodríguez, que por temas de salud no sabemos si se incorporará a lo largo del pleno, ¿vale? Empezamos con el primer... Bueno, antes de comenzar, decir que lo habitual es un turno de intervención por punto, se lo digo a los portavoces, y si en el caso que se dé, pues damos un segundo turno, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos al primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión especial constitutiva, celebrada el día 17 de junio de 2023. ¿Alguna cuestión al acta? Bien, pues pasamos a votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es constitución de grupos políticos y designación de portavoces. Tiene la palabra el señor secretario.
Se han presentado los distintos escritos de designación de miembros y portavoces de los grupos municipales. Los leo. Del Grupo Socialista, la composición, Grupo Municipal Socialista, doña Antonia Olivares Martínez, don Javier Gámez Mora, doña María del Carmen García Martínez, don Jerónimo García Ruiz, doña Elena Rodríguez García, don Francisco Javier Lozano Blanco, doña Francisca Isabel Millán Espósito, don Pedro Jesús López González, doña Madalena Urruti Hidalgo, don José Luis Madueño Busto, doña Natalia Pérez Merino y don José Miguel Gámez Sala. La designación de portavoz titular, don Francisco Javier Lozano Blanco, y el suplente, don Javier Gámez Mora. Igualmente, por parte del Grupo Popular, integrado por los siguientes miembros: don Tomás Fuente Calvente, doña María Teresa Hurtado, don Manuel Jesús Orcera, doña María Isabel González Ortega, don Andrés Narváez Jurado, don Francisco Suárez y... Don Tomás Carlos Fuente Calvente, doña María Teresa Hurtado Olivares, don Manuel Jesús Orcera Campos, doña María Isabel González Ortega, don Andrés Narváez Jurado y don Francisco Suárez Sánchez. El portavoz titular es don Tomás Fuente Calvente. ¿Sí? Perdón, y don Jesús Leandro de la Parrecha, que venía a mano. El titular, portavoz titular es don Tomás Fuente Calvente y la portavoz suplente doña María Teresa Hurtado. Y en cuanto al grupo municipal, Vox, don Fernando Navarro, el portavoz don Fernando Navarro, y sumando con Andalucía, don Blas Ruedas Ponce, y el titular es don Blas Ruedas Ponce, el portavoz.
Muy bien, muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Pasamos a votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes. Pasamos al siguiente punto de... no era votación. Es verdad que es dar cuenta, perdón. El siguiente punto es de acción de cuenta de los decretos de alcaldía sobre composición, nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno local, de nombramiento de los tenientes de alcalde, de organización del Gobierno municipal y de la delegación de atribuciones en concejalía y en la Junta de Gobierno local. Tiene la palabra el señor secretario.
Al respecto, se han dictado diversos decretos de alcaldía, que son el decreto de alcaldía de 17 de junio de composición y nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno local y de los tenientes de alcaldía. En cuanto a la composición de la Junta de Gobierno Local para el mandato 2023-2027, la presidenta de la Junta de Gobierno Local es doña Antonia Olivares Martínez y los miembros de la Junta de Gobierno Local, don Javier Gámez Mora, don Jerónimo García Ruiz, doña María Carmen García Martínez, don José Luis Madueño Busto, doña Francisca Isabel Millán Espósito, doña Elena Rodríguez García y doña Natalia Pérez Merino. También se concreta el régimen de periodicidad de las sesiones ordinarias. Y en cuanto al nombramiento de los tenientes de alcalde, el primer teniente de alcalde es don Javier Gámez Mora, segundo teniente de alcalde, don Jerónimo García Ruiz, la tercera teniente de alcalde, doña María del Carmen García Martínez, y el cuarto teniente de alcalde, don José Luis Madueño Busto. En segundo lugar, decreto de alcaldía 17 de junio de organización del Gobierno municipal y de delegación de atribuciones en concejalía y en la Junta de Gobierno local. En el mismo se resuelve la aprobación de las distintas áreas de gobierno municipal, que son la área de gobernanza, área de seguridad ciudadana y movilidad urbana, servicios municipales y festejos, área de urbanismo y medio ambiente, área de bienestar social, área de desarrollo local y área de cultura, turismo y patrimonio mundial. En segundo lugar, se determinan las delegaciones genéricas en las distintas áreas, los concejales que en la misma se expresan. Hay asimismo una delegación especial de proyectos determinado EDUSI.
Son las 9:06 a.m.
Y una delegación especial para la celebración de matrimonios civiles. Igualmente, en esta resolución se determina la delegación de la alcaldía a favor de la Junta de Gobierno Local. En tercer lugar, un decreto de alcaldía de 19 de junio, que es de rectificación de un error material del decreto de alcaldía de 17 de junio, antes dicho, sobre organización del gobierno municipal y delegación de atribución en concejalía delegada y la Junta de Gobierno Local, que es la rectificación de un mero error material en cuanto a una delegación especial que era de educación, formación y empleo. En cuarto lugar, decreto de alcaldía de 28 de junio de 2023, que modifica el decreto de alcaldía de 17 de junio de 2023 sobre la composición y nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local y nombramiento de los tenientes de alcalde, modifica el apartado segundo de la resolución antes dicha también, en cuanto a la periodicidad de la sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local, que introduce una precisión. Y en último lugar, el decreto de alcaldía de 28 de junio de 2023, que modifica el decreto de 17 de junio de organización del gobierno y delegación de atribuciones en concejalía de la Junta de Gobierno Local. Introduce diversas modificaciones relativas a la delegación genérica de gobernanza. Asimismo, en cuanto a la delegación genérica de urbanismo y medio ambiente, en la delegación genérica de cultura, turismo y patrimonio mundial. En cuanto a las delegaciones especiales de proyectos determinados de EDUSI, se modifican también las mismas. Y añade también una letra K al apartado séptimo de la parte dispositiva de dicha resolución sobre la delegación de la alcaldía en favor de la Junta de Gobierno Local, añadiendo una atribución más delegada.
Muy bien, muchas gracias. Intervención en este punto. Bien, pues pasamos al siguiente, que es dación de cuentas del decreto de alcaldía de 17 de junio de 2023 sobre nombramiento de personal eventual. Tiene la palabra el señor secretario.
Según el decreto de alcaldía de 17 de junio de 2023, número 1694, en el mismo se resuelve nombrar a don Juan de la Cruz Martínez Barba, cuyo dato consta en esta administración el puesto de jefe de gabinete de alcaldía, puesto número 1 RPT vigente, con las funciones propias de dicho puesto, especificando en su acuerdo de creación con efecto 17 de junio de 2023. Segundo, nombrar a doña Paula Oller López, cuyo dato consta en esta administración el puesto de jefe de gabinete de comunicación, puesto número 2 de la RPT vigente, con las funciones propias de dicho puesto, especificado en su acuerdo de creación con efecto 17 de junio de 2023. En tercer lugar, nombrar a don Ramón Miguel Cruz Martínez, cuyos datos constan en esta administración en el puesto de responsable de nuevas tecnologías, puesto número 3 de la RPT vigente, con funciones propias de dicho puesto, especificadas en su acuerdo de operación con efecto de 17 de junio de 2023. Cuarto, comunicar el presente decreto a los interesados con expresión de los recursos procedentes a los servicios correspondientes, que tendrán efecto del 17 de junio de 2023 y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Y quinto, las características de retribución a cada puesto serán determinadas por el pleno de sesión extraordinaria organizativa.
Muy bien, muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es establecimiento de la periodicidad de las sesiones ordinarias de pleno. Tiene nuevamente la palabra el secretario.
La propuesta de la alcaldía dice así. Primero, la sesión ordinaria del pleno de la corporación tendrá lugar con una periodicidad mensual con carácter general el último jueves de cada mes, en horario de mañana, 9:30, y con el siguiente régimen especial. Se faculta a la señora alcaldesa para no convocar la sesión ordinaria del pleno del mes de agosto como consecuencia del periodo vacacional cuando ello no dificulte la gestión de los asuntos municipales. 2. Si el jueves de la periodicidad ordinaria coincide con festivo, se anticipa o posterga al día hábil inmediato dentro del mismo mes. 3. Excepcionalmente y por razones expresas justificadas, el pleno en la sesión precedente podrá alterar el día y hora del mes correspondiente posterior previa propuesta y dictamen de la Comisión Informativa Municipal correspondiente. 4. Cuando por causa sobrevenida, urgente, expresa y justificada la vida y política municipal se acredite la imposibilidad de adoptar el acuerdo de pleno del punto 3, el pleno delega a la señora alcaldesa, oído a la Junta de Portavoces, alterar la fecha hora de la sesión inmediata mensual, dando cuenta al pleno correspondiente de las razones que originaron esta resolución. Segundo, dar traslado a todas las áreas municipales, a los concejales y concejales que componen la corporación y los grupos municipales. Y tercero, publicar el acuerdo que se adopte en el Boletín Oficial de la provincia para generar conocimiento.
Muy bien, muchas gracias. ¿Intervención en este punto?
Sí.
Tiene la palabra el señor Fuentes.
Muchas gracias.
Atrás tiene un botón rojo, ahí, y ahora ya lo puedo. La pulsa.
Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Mire, es que en este punto, y aunque estamos conformes y de acuerdo con la periodicidad mensual que se establece, para las sesiones del Pleno, sí quisiéramos, dado el planteamiento realizado al Grupo Popular, que las sesiones se celebren en sesión de tarde. Y para ello tenemos, bueno, hay dos razones fundamentales y de peso, entendemos, para este interés. Y la primera de ellas es que existen concejales, principalmente dentro del Grupo Popular, que no tienen asignación ni retribución ninguna y que dependen de su trabajo, y de su actividad laboral. Esto, es cierto que quizás pudiera suponer un incremento del coste, pero entendemos también que es un incremento asumible por parte de la corporación o del ayuntamiento de Úbeda, siendo lo más importante, sin duda, los miembros del Pleno y la función que puedan desarrollar entre ellos. Y existe otro planteamiento o otra cuestión de peso que habría que valorar para que las sesiones del Pleno se celebraran por la tarde, que es incrementar y facilitar la participación y asistencia de los ciudadanos de Úbeda, de Úbeda a los Plenos. Subsidiariamente, y para el caso de que no se atendiera a esta petición, que entendemos que es bastante razonable, interesamos que las sesiones del Pleno se adelanten a las 8 de la mañana, si fuera posible. Nada más.
Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Bien, es cierto que el grupo del Partido Popular podía haber hecho mención en la Junta de Portavoces al respecto en este tema y lo hubiésemos también pues tratado con anterioridad, traerlo a este pleno, pero en cualquier caso tendremos que estudiar la propuesta y tendremos que hacerlo porque, como bien decía el portavoz del Partido Popular, habrá que valorar el despliegue de logístico y también de recursos humanos de este ayuntamiento, que supone cambiar el horario a un horario de tarde fuera del horario habitual del Ayuntamiento de Úbeda. Por lo tanto, habrá que hacer una valoración previa de lo que supone esto y también, pues, obviamente, en ese ánimo de facilitar el trabajo a todo el mundo. En cualquier caso, la participación ciudadana, también es importante recordarles que, bueno, afortunadamente y a través de los medios de comunicación y el gran trabajo que hacen, pues contamos con esa exposición pública de la sesión plenaria por televisión y eso también facilita la comunicación, ¿no?, al respecto, aparte pues de las intervenciones, las ruedas de prensa y declaraciones que estimen oportunas los distintos grupos políticos. Pero en cualquier caso, insisto, vamos a estudiar esa propuesta. Hoy aprobará el Grupo Municipal Socialista, el equipo de gobierno, la que traemos, y estudiaremos en la comisión pertinente la propuesta del Partido Popular.
Si les parece, como bien dice el portavoz del Partido Socialista, es una propuesta que creo que la siguiente Junta de Gobierno debemos debatir los cuatro portavoces junto conmigo y llegar a un acuerdo al respecto, ya que no se hizo antes, se amagó algo, pero no se llegó a hacer de manera formal. Si les parece, porque también tengamos números encima de la mesa que ustedes deben de conocer, entiendo yo. Sí, te tiene la palabra el señor Rueda.
Sí, vamos a ver, un poco reflejar nuestro posicionamiento en la propuesta que hay. Hombre, lo reflejamos de la siguiente. Nosotros estamos de acuerdo, y ya lo digo para la próxima Junta de Portavoces, en que los plenos se celebren por la tarde, pero para mayor participación de la gente, digo participación en el pleno y que al final del pleno se les pueda dar voz para que puedan. Pero hombre, de verdad me parece un poco irónico decir que en caso de no aprobarse, adelantarlo a las 8 de la mañana. También me parece un poco irónico decir que la gente o los concejales que no tienen dedicación exclusiva, que tienen otro trabajo, pues bueno, se ven un poco cortados. Ahora aprobaremos lo que son las indemnizaciones a pleno y comisiones, con lo cual yo creo que el trabajo está totalmente recuperado. nosotros nos sumaremos a la propuesta de que los plenos se celebren por la tarde, pero con seriedad y con rigor para que la gente pueda intervenir. Bueno, muchas gracias.
Muy bien, pues entonces pasamos a votación el punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista al completo ya, con los portavoces del VOS y de Sumar, y con el voto en contra del Partido Popular.
No,
yo he votado en contra de que se siga manteniendo. Vale. Yo lo que quiero es que se haga por la tarde.
Vale. No he visto yo entonces el sentido de... Perdón. Pasamos al siguiente punto.
Sí. Es que no lo he podido ver bien. Lo... No, a favor, ¿no?
Repetimos la votación si te parece.
No.
¿No?
Bien, vale. Solo la prensa es.
Sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es creación de las distintas comisiones informativas permanentes y especiales, y en su caso, adscripción concreta de los señores concejales a cada comisión. Tiene la palabra el señor secretario.
La propuesta de la alcaldía dice así: se crean las siguientes comisiones informativas permanentes. Comisión de Gobernanza. Están integradas por el Grupo Municipal Socialista 6, miembros, el número de miembros, Grupo Municipal Partido Popular 3, Grupo Municipal VOS 1 y Grupo Municipal Sumando con Úbeda 1, la periodicidad mensual. Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, Servicios Municipales y Festejos. Igualmente, la composición del número de miembros es similar a la anterior, 6, 3, 1, 1 y la periodicidad mensual. Comisión de Bienestar Social, con la misma composición, periodicidad mensual. Comisión Informativa de Desarrollo Local, misma composición y periodicidad mensual. Y, por último, la Comisión Informativa Permanente de Cultura, Turismo y Patrimonio Mundial, con la misma composición y periodicidad mensual. Se constituye además la siguiente Comisión Informativa Especial, que es la Comisión Especial de Cuentas, integrada por el Grupo Municipal Socialista 6 miembros, el Grupo Municipal Partido Popular 3, el Grupo Municipal VOS 1 y el Grupo Municipal Sumando con Úbeda 1. La adscripción concreta de los miembros de la corporación que deben formar parte de cada una de las comisiones antedichas en representación de cada grupo político se realizará mediante escrito de su portavoz, dirigido a la Alcaldía Presidencia y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse de igual forma un suplente por cada titular. La propuesta acompaña un anexo en el que se da cuenta de la conformación de las comisiones informativas siendo competencia de la Alcaldía por la delegación de la Presidencia, así como la fijación del día y hora de celebración de su sesión ordinaria y los secretarios que integran las distintas comisiones. Igualmente, por parte de los grupos políticos, se han presentado las relaciones de miembros que integran por cada grupo cada una de las comisiones informativas.
Muy bien. ¿Intervención en este punto? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son cargos corporativos con dedicación exclusiva o parcial y asistencia a órganos colegiados. Tiene la palabra el señor secretario.
La propuesta de la alcaldía dice así: relación de cargos corporativos con dedicación exclusiva o parcial en función del grado de responsabilidad. Denominación del cargo: alcaldía, dedicación exclusiva, retribución anual 59.650 euros. Teniente de alcalde, número 3, cargo. Dedicación exclusiva 47.700 euros. Concejal delegado con responsabilidad de gobierno, número de cargos 2, dedicación exclusiva, retribución anual 39.500 euros. Concejal delegado con responsabilidad de gobierno, número de cargo 1, dedicación parcial al 50%, número de horas semanales de presencia efectiva en el ayuntamiento 19 y retribución anual 19.750 euros. Concejal de grupo político de la oposición. Son 3 los cargos: 1 con dedicación exclusiva, 29.500 euros, otro con una dedicación parcial al 75%, número de horas semanales de presencia efectiva del ayuntamiento 28 horas y media y la retribución anual 29.625 euros. Y otro cargo de concejal del grupo político de la oposición con dedicación parcial al 25%, número de horas semanales de presencia efectiva del ayuntamiento 9 horas y media, retribución anual 9.875 euros. Dichas retribuciones, la designación de los miembros de la corporación que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial se determinará por decreto de la alcaldesa de este ayuntamiento. Si dentro de las 24 horas siguientes a su notificación el designado no renuncia expresamente al régimen indicado, se entenderá que tácitamente acepta el mismo, sin perjuicio del derecho que le existe de poder renunciar a él en un momento posterior, siguiendo el procedimiento que fija el ROFAU. Cuando se trata de concejales de los grupos de oposición, la designación será según propuesta presentada por sus respectivos portavoces. Dichas resoluciones tendrán efecto desde el 1 de junio, julio de 2023 para la alcaldía, cargo de teniente alcalde y concejales delegados con responsabilidad de gobierno, y para los concejales del grupo de oposición desde la fecha de emisión del decreto de la alcaldesa de nombramiento en dicho régimen. Hasta el 30 de junio de 2023 se mantiene el régimen de retribuciones vigente en el mandato anterior para aquellos miembros de la corporación con responsabilidad de gobierno que han continuado ejerciendo tareas propias de sus cargos con la nueva corporación 2023-2027 como efecto de la fecha de la sesión constitutiva. En cuanto a la asistencia de los miembros corporativos que no tengan dedicación exclusiva ni parcial por concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados que formen parte, son las siguientes. Órgano colegiado pleno, cargo en el mismo, cargo sin dedicación exclusiva ni parcial, cuantía 180 euros, junta de gobierno local, concejal sin dedicación exclusiva ni parcial, la cuantía 120 euros, y en cuanto a las comisiones informativas, concejal sin dedicación exclusiva ni parcial, la cuantía son 100 euros. La asistencia a sesiones de órganos colegiados del Ayuntamiento de Úbeda se devengarán desde el día de la toma de posesión del cargo.
Muy bien. Intervención en este punto. Tiene la palabra el señor Rueda.
Venga, muchas gracias. Hombre, yo pienso que este es el punto más importante que traemos hoy en el orden del día. Y por lo tanto, como ya he dicho tantas veces, me gustaría que nos centráramos en él, pero además con total seriedad, para no lanzar el populismo, porque el populismo ahora saldrá a la calle y puede decir, ¿no ves? Todos los políticos son iguales y lo que han hecho es ir a un pleno para repartirse las asignaciones. Primero decir que yo no creo que las asignaciones que se ponen tanto para la alcaldía como para la tenencia de alcaldía sean asignaciones abusivas, sino que realmente están dentro de lo que es la lógica. La lógica en las ciudades entre 20 y 50 mil habitantes. Con lo cual, bueno, habrá que dejar muy claro que el salario que percibe la la alcaldía y las tenencias de alcaldía es un salario digno. Nos podemos encontrar con que ahora cuando salgamos a la calle el populismo diga la alcaldesa se ha subido el 20% del salario. Mentira. Por una razón muy simple, hoy ponemos precio, pero ya no ponemos salario hasta de aquí a 4 años. Si dividimos ese 20% del salario en 4 años, estamos hablando de un 5, pero es que tenemos 4 años más de parón y estamos hablando de una subida anual del 2,5%. Con lo cual yo creo que de verdad la única manera de volver a traer a la gente a la política, a que crea en la política, es dignificándola y trayéndolo así. Ojo, y habla un portavoz que no se ha liberado. Pero no se ha liberado, algunos pensarán, claro, está jubilado y su pensión es mayor que la liberación. Incierto. Mi pensión es bastante menor que la liberación. Pero sí es cierto que yo quiero dignificar, y ya lo dije en campaña electoral, y lo voy a demostrar en los próximos 4 años, quiero que la dignificación de la política tiene que ser retribuida, pero además retribuida en su justo término, pero además tiene que ser una cuestión de no profesionalización. Con lo cual yo me voy a concretar con mi asistencia a comisiones y plenos y además voy a tener las 24 horas de dedicación en ese aspecto. Pero sí me gustaría, para acabar, eso, que yo sé que ahora tanto el portavoz del grupo de gobierno como otros me dirán, está el portal de transparencia. Sí, pero el portal de transparencia tenemos que saber quién lo visita. Yo creo que los políticos que estamos hoy aquí tenemos que hacer pedagogía en la calle. Y la pedagogía en la calle, para evitar los bulos del populismo este que muchas veces se cuenta y no se cuenta de la verdad. Ahora mismo se me está viniendo a la mente a Joseph Heber, que fue el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, cuando decía una media verdad populista contada 1000 veces se convierte en una verdad. Por favor, y lo pido para todos los grupos que estamos aquí, digamos realmente si nos parece mejor o peor, pero realmente hagámosle, trasladémosle a la ciudadanía que los salarios que Úbeda tiene ahora mismo entran dentro de la norma, más ejemplar que pueda haber. Porque si no, llámanos ayuntamientos gobernados por distintos signos, con 10, 15, 20 mil habitantes, incluso menores que Úbeda, y que incluso duplican en algunos casos el salario que estamos poniendo aquí. Por lo tanto, nuestro voto va a ser afirmativo, pero también desde la crítica constructiva esa de que tenemos que hacérselo ver a la gente, de que hay que llegarle a la gente y decirle, oye, por favor, que el populismo de la calle y el bulo de la calle hay que acabarlo desde la ejemplaridad de la política de los que estamos aquí. Venga, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Navas.
Buenos días, muchísimas gracias, señora alcaldesa. Desde el Grupo Municipal de Vox vamos a votar no a la propuesta de subida, bueno, de subida no, porque no es una subida, es una nueva retribución. Si vemos que esta subida no es el momento más idóneo para hacerlo, desde el Grupo Municipal vamos a estar en contra de la subida de cualquier masa salarial, y creo que es lógico hacernos sentir partícipes de la sociedad, y la sociedad ahora mismo no está en una situación en la cual tenga ese o se manifieste esa subida de salarios, esa subida de retribuciones, por lo cual vamos a votar no a la subida y a cualquier tipo de subida de masa salarial dentro del Ayuntamiento de Úbeda. Muchas gracias.
Muy bien, señor Fuentes, tiene la palabra.
Muchas gracias. Bien, vamos a ver, desde el Grupo Popular igualmente vamos a votar en contra del incremento de la retribución, y efectivamente me pongo, bueno, o parafraseo al portavoz de Sumando por Úbeda, y efectivamente el sueldo de la alcaldesa entra dentro de la lógica, está dentro de los límites legales, efectivamente en ese sentido no tenemos nada, pero es cierto también que la lógica depende de los tiempos en los que estemos viviendo, y actualmente estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles para toda la población, y no puede ser que los políticos, que deberíamos de dar ejemplo de todo eso, lo primero que hagamos, efectivamente, a lo mejor ya estoy siendo populista, como dice el compañero, pero lo primero que hagamos sea subirnos los sueldos. Yo entiendo que debemos de dar ejemplo. Estamos en unos momentos muy difíciles para el resto de la población. Se nos llena la boca de hablar de por qué tenemos esta inflación, que si la guerra de Ucrania, que si atravesamos todavía el COVID, que si tenemos una situación muy difícil, pero parece ser que dentro de esta sala esa situación difícil la dejamos de puertas para afuera. Por tanto, vamos a votar no, y votamos no porque nos parece un incremento excesivo y poco ético. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Bien, como se ha planteado por el Grupo Municipal de Sumar y también incluso por el Grupo del Partido Popular, que acaba de decir, aunque vota en contra, que es lógico y razonable pues que se dignifique la política, tengo que trasladarles una idea básica, y es que lo primordial es que los salarios que hoy se van a aprobar en este pleno están dentro de la horquilla de lo razonable, de lo normal en la gestión de las administraciones públicas, y además dentro del contexto legislativo que ampara esta toma de decisión, y por lo tanto, por supuesto que no son abusivos, porque estamos conforme a ley, y eso es lo más importante. Además, estamos dentro de la horquilla razonable del salario normalizado dentro de la provincia de Jaén, que va desde municipios con 700 y pico habitantes con 30.000 euros hasta 69.000 euros. Parece razonable también, y claro, cuando se dice hay que hacer pedagogía política, por supuesto que sí, imprescindible. Yo creo que nos falta más acción de pedagógica y de explicación, y todo lo que sea dar participación a la ciudadanía y contextualizar las cosas, fundamental. Por eso a veces las comparaciones son odiosas, pero también nos vemos en la necesidad de, para hacer pedagogía, contextualizar cuál es la toma de decisión del equipo de gobierno, ¿no? Y parece razonable que haya una dignificación del salario de la alcaldesa y de los concejales, también recuerdo, de los concejales que van a votar no, pero van a cobrar la liberación. O sea, que aquí hay una dignificación del equipo de gobierno y de los concejales en la oposición. Punto número uno. Parece razonable que si el alcalde del Partido Popular de Baeza cobra 49.000 euros con 15.000 habitantes, pues también tengamos que dignificar los salarios de esta corporación municipal. Parece que si el Partido Popular, el alcalde de Alcalá de Real, cobra 52.000 euros en un municipio de 21.000 habitantes, parece razonable que dignificamos los salarios de nuestra alcaldesa y de los concejales, del equipo de gobierno y de la oposición. Sobre todo teniendo en cuenta el alto nivel de responsabilidad que tiene este equipo de gobierno y esta corporación municipal en los designios del desarrollo social, económico, de una ciudad patrimonio mundial. Yo creo que parece más que razonable. Con una gran diferencia, eso sí, los grupos de la oposición que adquieren la liberación completa, ambos grupos, en el caso del Partido Popular, dividido entre dos concejales, van a cobrarla realizando exclusivamente la tarea de supervisión política, que es muy importante también, de supervisión política, ya que la de fiscalización técnica, económica y jurídica lo hace el personal técnico responsable de esta casa habilitado para ello. Y están utilizando con su voto en contra hoy una demagogia que es muy difícil de explicar y que de hecho la gente no va a entender, porque son capaces ustedes de criticar y votar en contra de lo que no, de lo que van a cobrar. Son ustedes capaces de criticar y votar en contra de lo que van a cobrar. Fíjense, de esa actualización también y esa dignificación. La diferencia es que ustedes con una liberación completa, estando en la oposición, cobran lo mismo que una concejal, una concejala en responsabilidad de gobierno, con lo que supone la puesta en marcha de distintas programaciones, el impulso de proyectos que dan progreso a Úbeda, la toma de decisiones, la responsabilidad de firma de resoluciones con efecto frente a terceros, por ejemplo, entre otras cosas muy importantes para este ayuntamiento. Tengan también la responsabilidad que supone en el ámbito administrativo, no ya profesional, sino personal, que supone todas estas tareas. Pero es más, es que les tengo que decir, no solo van a cobrar lo mismo que un concejal o una concejala liberada, que van a cobrar más que los cinco concejales con responsabilidad de gobierno que no están liberados. Yo creo que debería de premiar la sensatez y sobre todo la coherencia. Y si realmente ustedes no están de acuerdo, como se ha intentado explicar por parte del grupo del Partido Popular, que vota en contra porque a la lógica hay que ponerle límites y que los tiempos son difíciles para todos y para todas, absolutamente difíciles para todos. Para eso estamos desde la responsabilidad de la administración pública, para atender a las necesidades de la gente en la calle con pragmatismo. Pues si ustedes están en contra, lo que tienen que hacer es ser coherentes con su posicionamiento, sean responsables, voten en contra, pero inmediatamente después renuncien ustedes a la liberación que quieren cobrar. Esa es la coherencia política. Ustedes están en contra. Renuncien inmediatamente después de ese salario que van a recibir por el ejercicio de la oposición. La oportunidad de ser coherentes la tienen ustedes. Obviamente, además, teniendo en cuenta que hemos tenido predisposición y diálogo, creo que no ha faltado en estos primeros días de gobierno, creo que han tenido la oportunidad también de hablar con nosotros de este tema en junta de portavoces, en distintas reuniones. Además, han también aceptado otras propuestas, obviamente, que se han hecho al respecto, respecto a este punto y otros puntos, ¿no?, de este pleno. Y simplemente hacer una reflexión, ¿no?, que creo que me parece muy interesante y que ya se ha dicho aquí. Cuando uno está en régimen de exclusividad dedicado a la política, obviamente eso conlleva una importante incompatibilidad laboral. Sería imposible dignificar la política y dedicarnos a tiempo completo en la política si no fuésemos capaces también de dignificar esos salarios. De lo contrario, la política que se convertiría en una acción de unos pocos frente a unos muchos, De unos pocos como sucedió en tiempos pasados, y no queremos volver a eso. Yo creo que lo que hay que hacer democratizar la política y darle la oportunidad a todo el mundo. Y también me da la sensación de que solo cuando se gobierna el Partido Popular, el PSOE, es cuando se cuestionan los salarios. Cuando gobierna el PSOE es cuando se cuestionan los salarios. Pero yo digo, ¿es que esta ciudad y este ayuntamiento es menos que otro? Yo creo que no. Nosotros cobramos en el ejercicio del trabajo que se realiza. Y luego hay también otro pilar fundamental, y es la cuenta de resultados a los ciudadanos. O sea, por supuesto hay unos salarios en esta corporación municipal, pero aquí se trabaja. Aquí se es responsable de la toma de decisiones. Aquí hay un alto índice de ejecución de inversiones en los últimos años que no tiene precedente en la ciudad. Aquí hay una capacidad demostrada de atraer fondos de otras instituciones públicas y otras administraciones que hacen que precisamente la ciudad pueda crecer. Lo hemos acreditado ya con la financiación de multitud de proyectos, con fondos europeos, con inversiones del Gobierno de España. Hemos tenido capacidad de gestionar los recursos públicos. Aquí hay capacidad de respuesta y de atender al ciudadano de una manera cercana. Y aquí hay capacidad de solucionar los problemas de los vecinos y vecinas. Y si queremos que en la política haya gente responsable y con capacidad suficiente de gestión, hay que dignificar la política. Así que nosotros vamos a votar favorablemente en este punto. Gracias.
Muy bien. Damos un último turno de intervención. Tiene la palabra el señor Rueda.
Sí, vamos. Por eso yo decía al inicio que este era el punto más importante, porque es el que más se lleva al zanganeo, al enfrentamiento, cuando yo creo que no debería de ser así. Hay una cosa que aquí se decía por parte del Partido Popular, la transparencia, la claridad. Yo creo que la transparencia y la claridad hay que sembrarla en todos los sitios. Es verdad que se nota, señores de la derecha, que estamos en campaña electoral y todo nos vale. Nos vale hasta ocultar un sobresueldo de un presidente de un partido, además de su asignación por senador, ¿no? Todo nos vale. Y yo cuando decía y repetía hasta la saciedad el tema de la dignificación de la política, es porque el salario que se está poniendo entra dentro, no ya de lo normal, señor Lozano, en dentro de la legalidad que habla de los ayuntamientos de 20 a 50 mil habitantes. Pero dentro de eso, claro, ahora mismo pues hay que venderlo. Yo me gustaría ver la inversa, espero la inversa esta, no verla el día 23, seguro que no la voy a ver el día 23, ver la inversa, ver si predicar es lo mismo que dar trigo. Por lo tanto, y les digo y les vuelvo a repetir que habla un concejal que no va a estar liberado, que ha renunciado a su liberación. Y hablo desde la constancia y desde, no la ética, porque no me quiero poner adjetivos ni nada de eso, que igual no los tengo, pero sí la coherencia, como muy bien se decía. Yo no puedo participar de una cosa y luego criticarla. Yo tendré que entrar en la dinámica de la coherencia. Si no estoy de acuerdo en esto, pues renuncio y me voy y ya está. Y a lo mejor lo que se contradice aquí, que el único concejal o portavoz de la oposición que no está liberado, es el que está defendiendo la dignificación de los salarios. A mí me gustaría que muchos nos pusiéramos a pensar. El portavoz del PSOE hacía una referencia muy grande, pero que muchos nos pusiéramos a pensar qué es lo que gana un gestor o un director de cualquier empresa que esté manejando, como se está manejando en un ayuntamiento, 34 o 37 millones de euros. Por lo tanto, por favor, no entremos en la dinámica esa, entremos mayormente. ¿Es razonable que se gane esto, sí o no? ¿Es razonable que eso? Pero no entremos ahora en las atribuciones del 20%, la subida de... no son los tiempos, es verdad que no son los tiempos estos, pero también es verdad que había otros tiempos peores. No echemos mano al tema de la inflación, la inflación está bajando, es decir, salimos de una pandemia, estamos entrando en lo que es las repercusiones internacionales de una guerra como la guerra de Ucrania, la subida de los carburantes, la subida de los alimentos. Es decir, además de eso, intentemos luchar luego también por los que no llegan a eso, por los más desfavorecidos. Y ya vale de decir algunas cosas donde realmente se contradicen con las actitudes que cada uno luego mantenemos en nuestra vida real. Con lo cual, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Nava.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Hoy, como bien dice el compañero de Sumar, asistimos un poco al populismo. Y la verdad es que fiel reflejo. Usted dice, muchas veces ha dicho, que no está liberado, pero usted también ha sido el primero que ha pedido que se cobre la Junta de Portavoces cuando nunca se ha cobrado. Entonces, ¿sí? La vara de medir muchas veces tienen que ser la misma para todos. Es lógico entonces que cada uno diga y exprese lo que estime. Hablamos de que está dentro de la legalidad, claro, si no, no lo podríamos probar. Eso es claro y es notorio. ¿Es lógico una subida de ese tanto por ciento? Yo creo que no, por eso vamos a votar en contra. ¿Es lógico y es populista que el señor portavoz del Grupo Socialista diga que renunciemos a una liberación, a una dedicación? Claro, eso es lo que le interesa, no tener oposición. Si tiene una oposición con menos horas dadas para la liberación, tiene que echar más a su trabajo, por lo cual tiene menos oposición, por lo cual no es lógico. Nosotros estamos de acuerdo con que tenga una dedicación exclusiva cualquier portavoz de los grupos municipales, pero no estamos de acuerdo con la subida. Pero que es muy, esto de verdad es populismo puro y duro. Y yo no quería entrar en la primera intervención, he estado bastante centrado, pero ya no se puede estar centrado. Aquí hay que decir las cosas altas y claras. Que igual de populista es decir eso, es como decir que cualquier trabajador en España tiene el sueldo que se merece y está dignificado. No, y eso es así. No tenemos por qué subirse tanto por ciento en el Ayuntamiento de Úbeda. Pero igual de populista sería decir que si usted como liberado en diputación, que no cobre la asistencia a pleno a comisiones del Ayuntamiento de Úbeda, ¿no le parece suficiente dignificación el sueldo de político, aunque esté en diputación, para también trabajar en el Ayuntamiento de Úbeda? Si es populista decírselo, pues eso no se lo he dicho antes, pero hay que recordarlo. Y muchas veces lo que hay que hacer es estar en la sociedad. Y yo entiendo perfectamente que los sueldos del Ayuntamiento de Úbeda no han estado acorde durante muchos años a las ciudades medias que teníamos a nuestro alcance. Pero, por ejemplo, el IPC en los últimos 4 años ha subido un 14,2%. Y esa subida sería algo lógico. Pero no es real la subida del IPC con la subida que hemos tenido en las retribuciones de los concejales. Entonces, le vuelvo a reiterar. Claro que estoy a favor de que tengamos los portavoces en liberación. Lo que no estoy de acuerdo es con la subida. Si yo renuncio a un 25% o a un 50%, tendré que dedicarle menos tiempo al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque tendré que echar mano de mi empresa para trabajarlo. Está claro. Eso es así. Por lo cual, sigo diciendo que al final el populismo se está haciendo por parte de la izquierda y no por parte del Grupo Municipal de Vox. Ante eso, simplemente el voto, reiterar el voto negativo a la propuesta de la alcaldía.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Puente.
Muchas gracias y muy brevemente, porque creo que ya se ha dicho en la réplica todo o prácticamente todo lo que tengo que decir. Si reiterar y para dirigirme al compañero de Sumando, que efectivamente una media verdad antes lo ha recibido, lo que es una verdad, o sea, una mentira absoluta. Y entonces lo que no puede es decir, yo no me he liberado, pero efectivamente reconoce que recibe las indemnizaciones por la asistencia, lo cual tiene un tratamiento fiscal bastante más favorable que una retribución, y eso le viene bien. Y es cierto, y recuerdo las palabras del portavoz de Vox, que usted ha sido el único que ha pedido, porque esto no se pagaba nunca, ha pedido la indemnización en la Junta de Portavoces. La ha pedido usted. Entonces, sí, ríase, pero fue usted el que la pidió, ¿vale? Entonces, porque los demás no tenemos ninguno, e históricamente, nunca se había abonado esto. Usted lo pidió y se le ha concedido, efectivamente. Entonces, dígalo. Vamos a ver. Ahora, yo no estoy en contra de una retribución, no estoy en contra. Es más, si hay una dedicación exclusiva, parcial, creo que hay que pagarla, creo que hay que dignificar la labor del político y, por tanto, tiene que tener una retribución. Es más, nosotros, o yo, por mi parte, que estoy liberado al 75%, yo vengo de la vida privada, de la actividad privada. Entonces, yo vivo de mi trabajo. No vivo de la política, no he profesionalizado nunca la política. Llevo 30 años ejerciendo de abogado. Por tanto, si yo me dedico ahora temporalmente a esto, es obvio que tengo que recibir una retribución, pero también soy consciente y soy legal conmigo mismo. La retribución que yo quiero percibir, a lo mejor otros, como no tienen forma de comparar, no saben de lo que estoy hablando. Pero yo sí tengo forma de comparar porque llevo 30 años en el ejercicio de la actividad privada. Entonces yo, la retribución que me creo justa es lo que más o menos perdería por dedicar el tiempo a la política. No más, porque aquí no vengo a ganar. Vengo a prestar un servicio público, que creo que se nos olvida mucho. Aquí vengo a prestar un servicio público, pero también no puedo perder económicamente, porque entre otras cosas, porque todos tenemos nuestras obligaciones, ¿no? Obligaciones económicas por detrás. Por tanto, yo no estoy en contra de la retribución ni de la retribución digna. Sí estoy en contra de la subida de un 20%, porque efectivamente yo también había hecho números sobre el incremento del IPC en estos últimos 4 años y se incrementa en algo más de un 14%. Y sin embargo ahora las retribuciones se incrementan en una cuarta parte, lo que sería prácticamente un 25%. Pero es más, hay una retribución concreta que se incrementa un 42%. No sé si tendrá más o menos responsabilidades, pero pasa de 33.000 euros a 47.000 euros. Yo creo que esto no es ético. No es ético y es excesivo, y es por lo que denunciamos y dejamos constancia del por qué nuestro voto va a ser negativo. Y quiero decir ya una última cosa, y es que la subida que se hace aquí es equiparable al salario mínimo interprofesional, que tanto no hemos vanagloriado de lo que ha subido el Partido Socialista el salario mínimo, las dos subidas, a 1.080 euros. Pues esa es la subida, el incremento de retribución que se hace y que se pretende aprobar en este acto. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Trasladarles, bueno, pues por partes, ¿no? Parece que en la declaración de Vox, obviamente, empieza con una demagogia terrible, desafortunadamente, porque dice, no hombre, lo que no quiero es el aumento. Mire usted tiene que ser consecuente, también puede renunciar al aumento. Si usted inmediatamente después puede renunciar tanto a la liberación completa como a su aumento, puede hacerlo, puede ser consecuente. Yo le invito a la coherencia, que es lo que intentamos trasladar nosotros a la ciudadanía, tener un posicionamiento coherente y razonable. Dice ustedes, claro, ustedes me están pidiendo esto porque no les interesa que nosotros podamos hacer ejercicio de oposición. Falso. Si el que va a votar en contra de su liberación es usted, nosotros vamos a votar a favor de que usted pueda hacer ejercicio de oposición, porque además fue un gobierno socialista el que cambió el reglamento de organización y funcionamiento de este ayuntamiento, que habilita, a diferencia de otras administraciones locales, que la oposición pueda hacer dignamente ejercicio de oposición. Porque creemos en la democracia, porque creemos que ustedes también tienen que hacer un trabajo de corresponsabilidad y de atención, y representan también a la ciudadanía en esta corporación. Los que deben de empezar a creer que deben de hacer ese trabajo con lealtad a la institución y con coherencia, pues son ustedes, porque ese posicionamiento realmente es lamentable, en términos políticos es lamentable. Por supuesto, trasladarles también una cuestión. Los dos grupos, tanto el de Vox como el del Partido Popular, hacen referencia a que se van a empezar a cobrar la Junta de Portavoces. Mire usted, la Junta de Portavoces es un órgano colegiado y por lo tanto hay que cobrarlo. Lo que pasa es que históricamente las personas que han configurado la Junta de Portavoces son los propios portavoces, que suelen coincidir con las personas que están liberadas. Igual que ustedes le han dicho, que me parece lamentable también, le han recriminado al grupo de Sumar su posicionamiento por esa solicitud, que a nosotros personalmente nos parece coherente y sensata, también podríamos decirle que ustedes no lo han pedido porque saben que van a cobrar la liberación, y como cobran la liberación, entonces no pueden tener esos 150 euros. Fíjese usted, si su demagogia es barata. Me parece lamentable ese tipo de reproche y que tengamos que bajar a este tipo de aclaraciones. Me parece lamentable en el debate. También dice el grupo municipal del Partido Popular que es favorable a su régimen tributario. Mentira, falso. El régimen tributario es el mismo para todos los ciudadanos en base a unas normas y una legislación. ¿Por qué usted dice que es favorable a su régimen tributario? Sinceramente, no lo entendamos. Claro, para no importarle los salarios al grupo municipal del Partido Popular, la primera rueda de prensa que dio precisamente usted fue la del reparto del salario. No sé si lo recuerda, pero vamos, fue muy reciente. Entonces, que creo que la primera actividad que hizo el Partido Popular después de la Constitución fue precisamente una rueda de prensa para ver cómo se repartían el cobro de la liberación, lo que demuestra pues esa demagogia que están utilizando. También dice el Partido Popular: no estamos en contra de la retribución digna. Lo que escondan es que sí están en contra de la retribución digna de este equipo de gobierno, de esta alcaldesa y de estos concejales. No de las retribuciones dignas, claro, esa es la demagogia, pero sí de la que cobra el Ayuntamiento de Úbeda. En otros ayuntamientos no hay problema. Y la verdad que, sinceramente, y ojalá no tuviese que comparar, porque ejemplo hay de grupos de partidos políticos de un lado y de otro, y ojalá que no tuviese que contextualizar, pero frente a la demagogia le tengo que aclarar que, por ejemplo, la alcaldesa de Mancha Real, del Partido Popular, municipio con 11.000 habitantes, 11.000 habitantes, y con muchísimo menos presupuesto que el del Ayuntamiento de Úbeda, va a cobrar 47.000 euros. ¿Sabe usted cuánto estaba cobrando la alcaldía durante este último mandato? 49.000. Un sueldo muy, muy similar en un municipio de 11.000 habitantes. ¿A usted le parece lógico? Parece que no es razonable en base a la responsabilidad. Vox y su demagogia. Nájera, 7.000 habitantes. 7.000 habitantes. Simplemente la decisión es subirse el salario un 30%, 13.000 euros más. Un total de 45.000 euros en un municipio gobernado por Vox con 7.000 habitantes. Lecciones de ética, en este caso, lo siento mucho, pero no vamos a aceptar ninguno. Y no vamos a aceptar ninguno porque además hay que contextualizar las responsabilidades de gobierno a la estructura orgánica de este ayuntamiento. Si hablamos del salario de la alcaldesa en este último mandato ha estado cobrando por debajo de algunos encargados de este ayuntamiento. Todas las partes de la cadena son importantes, pero la alcaldesa ha estado cobrando por debajo de algunos encargados. No estoy hablando de jefaturas de servicio, ni siquiera, ni de otro tipo de técnico, ni de habilitado nacional, ni mucho menos, por supuesto. Estoy hablando de encargados de este ayuntamiento. Parece lógico que en base a la responsabilidad que ostenta la alcaldesa y que ostentamos los concejales de equipo de gobierno y de oposición, pues dignifiquemos el salario al respecto y que lo hagamos con coherencia. Una cuestión también, ustedes dicen, la masa salarial también es mayor, sube. La masa salarial sube y es mayor que en el anterior mandato, mucho más proporcionalmente por la atención a los grupos de la oposición. Es decir, aumenta porque también aumenta la representatividad de los grupos de la oposición y, por lo tanto, ustedes que sí van a cobrar la liberación, van a cobrar la liberación, aunque voten en contra, pues hacen que aumente ese total del salario. Y por lo tanto, ética y lecciones, ninguno. Lo que pueden hacer es, tienen la oportunidad para renunciar inmediatamente a esta liberación o incluso al aumento. Pueden hacerlo en cuanto termine esta sesión plenaria. La gente quiere que la administración pública solucione problemas. La gente quiere capacidad de trabajo. La gente quiere gente preparada. ¿Qué lo hacemos? ¿Qué dignificamos la política? Con políticos sin cobrar, sin que puedan dedicarse. Así vamos a traer también a la participación de otros vecinos y vecinas a la política. A mí me parece realmente que no. Y si esto es un problema en este ayuntamiento y no lo es para otros grupos políticos como Vox y PP en otros ayuntamientos que tienen subidas no similares sino muy por encima, por ejemplo en los aumentos Alcalá de Henares, que hace un aumento cuantitativo importante del 20%, o el PP en Cádiz, que sube un 77%, o en Jalance, que se sube también con 788 habitantes, 34.500 euros, pues parece que es un problema más de con quien está gobernando que una cuestión de ética y moralidad. Es un problema de rivalidad política, es un problema de intentar hacer demagogia donde no la hay. Así que nosotros, desde la responsabilidad, por supuesto, vamos a ser consecuentes. Esto también conlleva que hagamos lo mejor posible nuestro servicio. Y lo tengo claro, o sea, ustedes dicen vocación de servicio público. Nosotros prestamos ese servicio público, lo ha dicho usted en su intervención. No hay mayor servicio público que hacerlo razonablemente, tomando decisiones difíciles. En estos últimos 4 años hemos visto la gran responsabilidad que ostentan las administraciones locales como las más cercanas a los ciudadanos en los momentos más difíciles, con la crisis sanitaria y con otro tipo de toma de decisiones. Quien ha estado al frente ha sido el equipo de gobierno, principalmente su alcaldesa, y esa responsabilidad también suma y justifica pues la cercanía y la responsabilidad con la que tenemos que ejercer nuestra actividad. Y esto sería imposible si no hay una dedicación exclusiva al servicio público, retribuida. Sería imposible. Por lo tanto, nosotros apostamos por lo público, apostamos por la responsabilidad y apostamos por la coherencia. Y os pediría a ustedes, a los representantes de Vox y al Partido Popular, que fuesen coherentes. Y si van a votar que no, renuncien a su liberación o renuncien al aumento que van a cobrar. Gracias.
Muy bien, pasamos a votación. ¿Voto a favor?
Quisiera, un momento.
Me gustaría...
Hemos terminado ya el debate. ¿Voto a favor? Sí, perdón.
Sí, quería hacer una aclaración. Es que se aludió en la Junta de Portavoces a la asistencia, ¿no?, como incorporación en su caso de enmienda, creo recordar.
Sí, es cierto, había que hacer la enmienda sobre
todo. Además, la delegación se ha hecho alusión a ello, pero ahora mismo a mí no me consta que se hayan presentado enmiendas, ¿vale? Es decir, que...
Se hace de viva voz, si le parece, la hago yo misma, si te parece, ¿vale? Como es un órgano colegiado, la Junta de Portavoces, pues como acordamos en la última Junta de Portavoces que celebramos, creo que fue el lunes de la semana... El jueves de la semana pasada, como acordamos en Junta de Portavoces, se retribuye al igual que una comisión.
100 euros.
100 euros. Ha sido un error de portavoz.
Se votaría, por tanto, en primer lugar la enmienda y a continuación la propuesta.
Vale, pues entonces vamos a votar la enmienda que acabo de hacer. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? ¿A votar a favor? Vale, entonces se aprueba con los votos favorables de Sumar, Vox y el Partido Socialista, y con los votos en contra del Partido Popular. Y ahora sí pasamos a votación el punto. ¿Voto a favor? ¿Tú votas a favor? ¿Voto en contra? Igual, el mismo resultado. ¿Voto a favor de... por parte de Sumar, de Vox, del Partido Socialista y votos en contra de PP? Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es régimen de personal eventual. Tiene la palabra el señor secretario.
La propuesta dice así:
Primero, suprimir los puestos de personal eventual actualmente existentes en la relación de puestos de trabajo y la plantilla de personal. Jefe de gabinete de alcaldía, jefe de gabinete de comunicación, responsable de nuevas tecnologías, secretario de alcaldía. Segundo.
Perdón. Un poquito de silencio, por favor, si no, no escuchamos al secretario. Gracias.
Segundo, crear los nuevos puestos de personal eventual con las retribuciones, distribuyendo 12 mensualidades, siendo doble en los meses de junio y diciembre, y características que a continuación se indican. Primero, director de gabinete de presidencia y relaciones protocolarias, 49.700 euros, dependencia jerárquica, alcaldía, presidencia y las funciones a las que se relaciona. En segundo lugar, coordinador de comunicación, 38.000 euros, dependencia jerárquica, alcaldía, presidencia, director de gabinete y presidencia y relaciones protocolarias y las funciones que se relacionan. En tercer lugar, asesor y coordinador de nuevas tecnologías, 33.000 euros. Dependencia jerárquica, alcaldía, presidencia, director de gabinete de presidencia y relaciones protocolarias y las funciones que se relacionan, y asesor de alcaldía, 24.000 euros. Dependencia jerárquica, alcaldía, presidencia, director de gabinete de presidencia y relaciones protocolarias, en cuanto a las funciones en las que se especifican. En quinto lugar, asesor de comunicación, 33.000 euros. Dependencia jerárquica, alcaldía, presidencia, director de gabinete de presidencia y relaciones protocolarias y coordinador de comunicación, y las funciones que se indican en la propuesta. En tercer lugar, iniciar los trámites oportunos para modificar la relación de puestos de trabajo, así como la modificación presupuestaria que en su caso proceda. Cuarto, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en la sede electrónica, así como en el portal de transparencia municipal, con arreglo establecido en la legislación de transparencia pública de Andalucía. Y quinto, la alcaldía informará al pleno con carácter trimestral del cumplimiento de lo previsto en el artículo 104 bis de la ley 785, reguladora de la base regional local.
Bien. ¿Intervenciones en este punto? Tiene la palabra el señor Rueda.
Sí, vamos, perdón, todo el aparato, esto es la leche. Sí, en la misma línea, yo pienso que, pero bueno, no soy yo quien tiene que decirlo, ¿no? Sino es una potestad del equipo de gobierno nombrar las personas que con las que tiene confianza. Además, y en la misma línea, yo creo que los salarios están en una línea similar. Por lo tanto, de verdad, lo único, la intervención mía ahora va a ser cortísima. Dejemos la demagogia y realmente planteémonos, a partir del pleno de hoy, a cada uno se nos verá el plumero, dónde estamos, qué es lo que aportamos, qué es lo que queremos mejorar y qué es lo que no queremos mejorar. Y yo creo que eso es lo que necesita Úbeda. Úbeda no nos necesita en la permanente gresca o pelea, y más en esta cosa cuando estamos hablando de salarios dignos y de salarios buenos. Que es verdad que hay situaciones extremas. Todas las sociedades las tienen, y la nuestra también. Y por último, bueno, ya tanto quería con el punto anterior, pero no voy a entrar, porque tanto el señor secretario como la alcaldía y el portavoz han aclarado que bueno, que el cobrar en la Junta de Portavoces, porque antes todos estaban liberados, y si hay una persona que no está liberada, tendrá que cobrar la Junta de Portavoces, que son 100 euros, ojo, que no son 1.000 euros ni una esa de subida, que son 100 euros. Venga, gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Nava.
Muchas gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, ante la votación anterior, no entendí bien el sentido de la votación, porque yo entendí que era la inclusión y luego el votar a favor. Por eso voté doblemente, afirmativamente, porque era un órgano colegiado que había que votar a favor de su inclusión para que se pueda cobrar la Junta de Portavoces, y entendí que había que volver a votarlo. Entonces, por eso es la votación a favor del punto. Sé que no se puede corregir, pero bueno, quede por lo menos en acta, que ha sido no he entendido bien el sentido de la votación, y creía que era continuar con el mismo, que era la inclusión para poder cobrar la Junta de Portavoces, ¿vale? Con respecto al punto en el que estamos, que es el régimen de personal eventual, entendemos que el ayuntamiento necesita personas para funcionar, lo vemos totalmente lógico, y además sí es cierto que los profesionales que lo hacen elegidos por esta corporación lo hace de manera intachable, pero anteriormente hemos dicho que estábamos en contra de la subida de salarios, y en este caso lo hacemos exactamente igual. Entonces, nuestro sentido de voto será negativo a la subida de sueldos, pero en este sentido pues entendemos que es muy necesario la labor que desarrollan estos profesionales.
Un segundo, yo por aclarar técnicamente, la votación ya está cerrada del punto anterior. Vale, era por ratificarlo. ¿El señor Fuentes no ha pedido la palabra a este respecto? Vale. Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Bien, es cierto que recae sobre la responsabilidad del equipo de gobierno la toma de decisión sobre incorporar a ese personal eventual, y la verdad que yo quiero hacer un alegato pues a favor del trabajo que se está realizando a través del personal eventual de alcaldía y de este ayuntamiento, que como han podido comprobar los miembros de la oposición, el resto de grupos políticos, pues trabajan para todos los grupos desde el primer día. Y la dinámica que ustedes han observado en alcaldía con la atención sobre el desarrollo, las tareas de administrativas correspondientes a estos primeros días, o han dado o han facilitado cobertura a este personal habilitado para ello, y por supuesto eso tiene que ser así, es decir, es personal eventual, pero no olvidemos que este personal trabaja para toda la casa, para toda la casa, y también por supuesto para la ciudadanía y para los colectivos. Bueno, yo quiero humanizar, ¿no? Todo el mundo conoce por supuesto al secretario de la alcaldesa, por ejemplo, nadie duda de la vocación de servicio que tiene el secretario de la alcaldesa respecto a los colectivos. Todo el mundo conoce a nuestra jefa de prensa y también al responsable de nuevas tecnologías, el responsable de transparencia. Por lo tanto, en ese trabajo y en esa dinámica tenemos que seguir colaborando con los grupos políticos y facilitando el trabajo. También hablar sobre el volumen de trabajo, es decir, tienen que entender que en los últimos años Alcaldía ha acumulado un volumen de trabajo muy importante con la centralización y la coordinación de las distintas áreas del ayuntamiento, y sobre todo un trabajo que se ha visto incorporado también con esa gestión a través de los distintos fondos europeos que han llegado a este ayuntamiento, lo que hace necesario la atención de ese personal eventual y la toma de decisiones que vamos a votar a continuación. Muchas gracias.
Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor de Sumar, Partido Socialista, con el voto en contra de Vox y la abstención del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que asignaciones a grupos políticos municipales. Tiene la palabra el señor secretario.
La propuesta dice así. Primero, asignar con efecto desde el inicio del mandato corporativo 2023-2027 la siguiente dotación económica mensual a los grupos políticos. Componente fijo 700 euros, componente variable por cada uno de los concejales que integran el grupo político 300 euros. Estas dotaciones no podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo o servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que pueden constituir activos fijos de carácter patrimonial, y los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica que pondrán a disposición del Pleno siempre que esto lo pida. Segundo, publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia en el Tablón de Anuncio del Ayuntamiento y difundir su contenido mediante su publicación en el Portal de Transparencia Municipal.
Bien, ¿intervención en este punto? Señor Navas tiene la palabra. El señor Ruedas tiene la palabra.
Sí, otra vez en la misma línea. Hay una cosa en este punto que me encanta, que es cuando se dice que las asignaciones a grupo político deberán de llevar un sistema de contabilidad que estará a disposición del Pleno. Por lo cual, quiere decir que se vuelve a dignificar el trabajo de los grupos políticos, donde, por lo menos desde el grupo que yo represento, llevaremos una contabilidad estricta y necesaria para que en cualquier momento el Pleno lo pueda requerir. Porque es volver a decir lo mismo, la dignificación de la aportación económica a la política, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Navas.
Muchas gracias, señora alcaldesa. En este punto, igual que los anteriores, como hay un aumento en el gasto político, nosotros lo votaremos en contra.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Es que, de verdad, es incomprensible el posicionamiento de Vox. Es incomprensible. En tanto en cuanto, dice usted, votamos en contra porque hay un aumento. Al aumento al que usted se refiere, a la componente variable del el ingreso que se hace por concejal que tiene cada grupo, que pasa de 200 a 300 euros. Solo y exclusivamente 100 euros. Y usted vota en contra por el incremento, por ese incremento y por el incremento total, que entiendo que se dan en las partidas, por lo tanto, derivadas de la representación nueva que hay de los nuevos concejales que configuran los nuevos grupos políticos, donde se encuentra Vox entre ellos, entre los nuevos grupos políticos. Los tres grupos políticos de la oposición, los tres juntos, cobrarán, ingresarán más que el Grupo Municipal Socialista de Gobierno. Los tres juntos. Pero es que tenemos más representación nosotros en la composición de esta corporación municipal. O sea, que el incremento es mayor proporcionalmente precisamente por su representatividad. Por lo tanto, votar en contra es estar en contra de su representatividad. No tiene ningún sentido. Usted dice, voto en contra porque hay un aumento. Y se aumenta porque usted entra de concejal. Pues sinceramente, es lamentable. Yo creo que eso hay que efectivamente explicarlo a la ciudadanía y que la ciudadanía entienda que la subida en este punto es mayor proporcionalmente debido a la aparición de nuevos grupos políticos. Entre ellos, Vox, que va a votar en contra de esta medida. Incomprensible, incomprensible. Solo ha habido una subida de 100 euros en el componente variable por concejal. Por lo tanto, no entendemos su posicionamiento y nosotros insistimos en esa dignificación que hay que hacer, por supuesto, también de la responsabilidad de la configuración de los grupos políticos, que deben de tener herramientas para trabajar. Usted también puede renunciar a la composición de su grupo, puede renunciar también.
Bien. Tiene la palabra el señor Nava, la última intervención.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Es alucinante el populismo que tiene el portavoz de Partido Socialista. Dice nuestro portavoz de Partido Socialista que el Partido Socialista como grupo municipal tiene una asignación igual o inferior a la de los tres grupos restantes. Con 12 concejales, usted como grupo municipal va a tener mayor cantidad de dinero o menor que la anterior corporación. 16 concejales y ahora 12. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
La palabra al señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Si aceptamos la actualización de 100 euros, fíjese el aumento, 100 euros, que es a propuesta de otro grupo político. Y estamos haciendo pues también un diálogo con el resto de fuerzas políticas que quieren actualizar y quieren ganar peso en las herramientas que se ponen a disposición de los grupos políticos. ¿Sabe usted también por qué vota en contra? Porque claro, en la componente variable a usted no le afecta, tanto como, por ejemplo, le puede afectar al 100 euros, pero no es lo mismo en proporción que el grupo municipal del Partido Popular. Y como usted no sale ganando 100 euros su grupo, pero no termina de salir ganando más que a lo mejor el grupo municipal del Partido Popular, pues vota en contra. O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y sí, lo reitero y lo reafirmo. La representatividad que coste en este punto que estamos de asignaciones a grupos políticos municipales, los tres grupos de la oposición teniendo menos representatividad de concejales en la corporación municipal cobran más que el equipo de gobierno. Y hemos aceptado esa fórmula para dignificar la política y darle más herramientas a ustedes, entre ellos a su grupo político. Somos tan malos, mire usted, somos tan malos que estamos votando a favor de que su grupo político tenga más herramientas para hacer política durante estos 4 años. Y usted va a votar en contra de algo que va a ser un beneficio para su grupo. Y esa es la coherencia que demuestra Vox y que creo que lamentablemente es la que va a ir demostrando a lo largo del tiempo. Ya veremos. Ojalá y se cambie la perspectiva. Gracias.
Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor de Sumar, el Partido Socialista, con el voto en contra de Vox y la abstención del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es designación de representantes municipales en órganos colegiados, consejos y entidades supramunicipales. Tiene la palabra el señor secretario.
La propuesta es la siguiente. Primero, designar como representante de este ayuntamiento en la Junta General del Consorcio de Agua de la Loma los concejales siguientes. Titulares, don Jerónimo García Ruiz, doña María del Carmen García Martínez, don Javier Gómez Mora y don Andrés Narván Jurado. Los suplentes anteriores, don José Luis Madueño Augusto, doña Natalia Pérez Merino, doña Francisca Isabel Millán Espósito y don Tomás Fuentes Calvente. Segundo, designar como representante de este ayuntamiento del consorcio de Leonet al concejal don José Miguel Gámez Sala. Tercero, designar como representante de este ayuntamiento del consorcio para el desarrollo de la provincia de Jaén a la señora alcaldesa. Cuarto, designar como representante de este ayuntamiento la Junta General de la Mercantil TDT-LV de ASL los concejales siguientes: titular don Javier Gámez Mora, suplente don Jerónimo García Ruiz. Quinto, designar como representante de este ayuntamiento de la Asociación de la Oliva y Aceite de la provincia de Jaén al concejal don Javier Gámez Mora. Sexto, designar como miembro de la Asociación Española de Municipios de Olivos en representación de este ayuntamiento el concejal don Javier Gámez Mora. Séptimo, designar los siguientes representantes municipales en los consejos escolares de distintos centros educativos de la ciudad: CEIP Sebastián de Córdoba, don Blas Ruedas Ponce; CEIP Juan Pascual, don Javier Gámez Mora; CEIP Virgen de Guadalupe, don Pedro García Ruiz; CEIP Santísima Trinidad, doña María Teresa Hurtado Olivares; CP Antonio Machado, don Andrés Narváez Jurado; y San Juan de la Cruz, don Pedro Jesús López González; y a Francisco de los Cobos, doña Francisca Isabel Millán Espósito; y en Los Cerros, don Francisco Javier Lozano Blanco; Escuela de Arte Casa de las Torres, doña Elena Rodríguez García; Conservatorio de Música María de Molina, don José Luis Madoño Augusto; SAFA, don José Miguel Gámez Sala; Colegio Salesiano Santo Domingo Sabio, doña Antonio Olivares Martínez; Colegio La Milagrosa, doña María del Carmen García Martínez; Escuela Infantil Ciudad de Úbeda, doña Natalia María Pérez Merino; Escuela Infantil Imagino, don Fernando Navarruí; CPR La Vega de Solana de Torralba, doña Madalena Urrutia Hidalgo; CEIP Donadío del Donadío, doña Madalena Urrutia Hidalgo; y Colegio de Educación Adulto Alto Guadalquivir, doña María Isabel González Ortega. Octavo, comunicar este acuerdo a los concejales designados y entidades afectadas.
Muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se vota por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que delegación en la alcaldía del ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materia de competencia plenaria. Tiene la palabra el señor secretario.
La propuesta dice así: primero, la delegación por parte del pleno de la corporación a favor de la alcaldesa de la atribución expresada en el artículo 22, 2, letra J de la precitada ley 785 de abril, reguladora de la base de régimen local, referente al ejercicio de acciones judiciales, administrativas y la defensa de la corporación en materia de competencia plenaria. Segundo, publíquese el presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia de Jaén, así como en el portal de transparencia municipal, al efecto legal oportuno.
Muy bien, muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Tiene la palabra el señor Fuentes.
Muchas gracias. Vamos a ver, por el Grupo Popular vamos a votar en contra en cuanto a la delegación. Se trata de una competencia del Pleno, efectivamente es delegable, como se dice, pero actualmente el Pleno se compone de una amplia representación de grupos políticos, distintos grupos políticos, que entiendo que en cuestiones tan importantes como es esta, la actividad o la personación en acciones judiciales, entre otras, el Pleno debe de tener con un conocimiento previo, el derecho al conocimiento previo y la obligación de decidir la intervención del propio ayuntamiento, de la propia corporación en asuntos judiciales de trascendencia, que o dada la trascendencia que yo puede tener para todos los huetenses. Entonces, no se debe privar al Pleno de este conocimiento previo. Por ello, vamos a votar en contra en cuanto a la delegación de competencias. Perdón.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano.
Claro. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, que tiene conocimiento previo, sobre todo en la materia judicial, porque obviamente es conocedor de este ámbito por su trabajo cuando el Partido Popular trabajaba para el Ayuntamiento de Úbeda, tiene especial interés en las cuestiones judiciales, y es normal porque ostenta esa responsabilidad. Bueno, es abogado y ha estado trabajando para el ayuntamiento precisamente de Úbeda en estas cuestiones, ¿no? La decisión que se toma de una forma sensata, es decir, se queda totalmente justificada en tanto en cuanto lo que pretende el equipo de gobierno no es otra cosa que facilitar una mayor celeridad de los trámites administrativos y la eficacia en la actuación municipal, como bien queda reflejado en el informe que acompaña, además de estar amparada en la ley de base de régimen local y también en el reglamento de organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Úbeda. Es totalmente legal y totalmente normal, no se da solo en el Ayuntamiento de Úbeda, se da también en otros ayuntamientos esa delegación de esta competencia, expresamente porque además los grupos políticos saben que hay cuestiones importantes que no pueden paralizarse o verse paralizadas por la convocatoria extraordinaria de un pleno, con lo que ello también conllevaría a la hora de la responsabilidad del mismo, y hay que agilizar la administración. Yo creo que lo que hay es tener capacidad de respuesta. Aparte de que la alcaldesa, no lo olvide usted, es la máxima representante de esta corporación municipal y ostenta, según la ley, las competencias y la capacidad necesarias para esa toma de decisiones legalmente establecida. Y por supuesto, no se preocupe usted, que en aras de la mayor transparencia y comunicación, por supuesto, tendrán esa información, pasará por la comisión pertinente, por la junta de portavoces, y daremos cuenta, como corresponde, en las sesiones plenarias de cada una de las cuestiones judiciales que en este ayuntamiento acontecen, y fluirá el diálogo, como ha fluido en estos primeros días, con otros temas importantes para este ayuntamiento, porque no entendemos la política de otra forma. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos a favor de Sumar, de Vox y del Partido Socialista, y con el voto en contra del Partido Popular. Ahora, antes de terminar el pleno, tengo que decirles que llevamos un punto fuera del orden del día, que primero tenemos que ratificar la urgencia, que es aprobar el informe sobre la que ha emitido, el área de personal. Bueno, lo explica el señor secretario Majón, ¿no? Que yo.
En primer lugar, se votaría la moción por justificando el carácter urgente de la inclusión de este punto, ¿no? Por la no demora en la otra sesión plenaria posterior, dado que en esta se han determinado, se han aprobado los regímenes de dedicación. Eso es lo que primero se votaría. Sí.
Muy bien, como bien ha explicado, pues para no demorar un mes más el cobro de la liberación por parte del portavoz de Vox, lo hemos incluido fuera del orden del día la urgencia. Yo se lo he explicado antes de comenzar el pleno a los portavoces. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Y ahora sí le doy la palabra al señor secretario para que explique el informe.
Sintetizo el mismo. En cuanto a los antecedentes, con fecha 29 de junio de 2023, el portavoz del Grupo Municipal Vox presentó escrito solicitando régimen de dedicación exclusiva. Con fecha 4 de julio presentó una actualización de modelo de declaración de incompatibilidad y actividades, señalando su ejercicio de actividad privada por cuenta propia como autónomo del sector de hostelería. Y además presentó también con esta misma fecha, 4 de julio, escrito comunicando que desde noviembre de 2018 estaba de alta en régimen especial de autónomo desarrollando actividad de empresa dedicada a hostelería, que entienden y incurren en incompatibilidad pues no factura con administración alguna y el horario de trabajo es compatible, que cuenta con un equipo humano de trabajadores que desarrollan el trabajo diario y que mis funciones actuales dentro de la actividad se concentran un máximo de 4 horas repartidas a lo largo del fin de semana, donde planifico la gestión a seguir por parte del empleado. En cuanto a las consideraciones jurídicas del informe, se alude al artículo 75 de la ley de base, que establece que en supuesto de las retribuciones en dedicación exclusiva, su percepción será incompatible con las de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y ante organismos o empresas de ellos dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, estudio los términos de la ley 5284 de incompatibilidad de personal de servicio de administración pública. En el mismo sentido, el artículo 98.1 del ROFAU. Por otra parte, señalar que aunque el artículo 98.5 del ROFAU expresa que los concejales que ejercen su régimen de dedicación exclusiva dispondrán de incompatibilidad con cualquier otro tipo de trabajo lucrativo, este precepto no puede contravenir lo previsto en la norma con rango de ley. Así pues, por principio de jerarquía normativa, tendremos que estar establecido por la referida ley 5384 de 26 de diciembre de incompatibilidades. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3 de dicha ley, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no puede ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, sean por cuenta propia o al servicio de entidades particulares que se relacionen directamente con las que desarrolla el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de la aplicación de esta ley no puede ejercer las actividades que se especifican, como el desempeño de actividades privadas, el asunto a los que esté interviniendo o haya intervenido en los dos últimos años tenga que intervenir por razón del puesto público, la pertenencia a consejo de administración, órgano rector de empresas o entidades privadas, siempre que la actividad esté directamente relacionada con la que gestione el departamento, organismo o entidad en que presta su servicio al personal afectado, el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargo de todo orden en empresas, sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios suministros, arrendatarias o administradores de monopolio o con participación o aval del sector público y la participación superior al 10% del capital de empresas o sociedades referidas. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo
solo se pueden autorizar cuando la actividad pública sea una de las enunciadas de la ley como autorización a tiempo parcial. Por otro lado, según previsto en el artículo 13.3 del ROC, el reconocimiento de dedicación exclusiva exige la dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales, que en cualquier caso no pueden causar detrimento a su dedicación a la corporación. En el caso de que tal ocupación sea remunerada, se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno. De conformidad con el artículo 18 de la Ley 5384, todas las resoluciones de compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto, actividad del sector público o ejercicio de actividades privadas se inscribirán en los registros de personal correspondientes. Además, y como señala el artículo 8.1g de la Ley de Transparencia, debe hacerse pública la resolución de reconocimiento de compatibilidades que afecten a empleados públicos o las que autoricen el ejercicio de actividades privadas en el cese y el cese de los altos cargos de la Administración General del Estado asimilados según normativo autonómico local. Por ello y de conformidad, por el jefe de personal y recursos humanos se eleva la siguiente propuesta de acuerdo. Propuesta la que sigue. Primero, reconocer a don Fernando Navarro Ruiz la compatibilidad con el ejercicio de actividad privada por cuenta propia como autónomo del sector de hostelería para entender que no impide el estricto cumplimiento de sus deberes y que no le afecta ninguna de las circunstancias que hacen incompatible el ejercicio de actividad privada recogida en el artículo 1, 3, 11 y 12 de la Ley 5384. Segundo, notificar el acuerdo de Estado a Fernando Navarro Ruiz. Y tercero, publicar dicho acuerdo en el portal de transparencia del 20º Ayuntamiento.
Muchas gracias. Intervención en este punto. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de todos los. Vamos, por unanimidad de la corporación. No habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias.